las voces de Ana Lidia Flores, Lía Vélez y Claudia Magallanes están listas para hacer una revisión muy precisa de la actuación que tienen los medios de comunicación electrónicos e impresos en Medieros. Televisión, radio, prensa escrita y portales de internet serán examinados minuciosamente para conocer su desempeño día a día. Presentamos Medieros a través de la plataforma digital de Radio Ibero.
Hola, muy buenos días. Es un gusto saludarlo esta mañana de martes. Ya estamos, como siempre, listos para empezar el programa. En esta mesa está conmigo Ana Lidia Flores.
¿Cómo estás, Lilia? Muy buenos días. Bienvenidas todas y todos.
En un momentito más estará acompañándonos Rafa Hernández, que viene corriendo, saliendo de clases. Y ya también se encuentra con nosotros la doctora Maru Sánchez. Maru, buenos días.
Hola, Lilia, Ana Lidia. Auditorio, me da mucho gusto estar aquí. Hola, Ray, que está ahí tratando de que nuestras voces se oigan bonitas.
Así es. Bueno, vamos a platicar en un momentito más con Maru Sánchez sobre el tema de la renuncia del Papa Benedicto XVI, pero como siempre, antes le agradezco a Carlita Ruiz, a Fania Sánchez, y hoy no está Christopher, pero el apoyo que nos dieron en la producción, y a Ray Mundo Mirón, que ya se encuentra, como siempre, operando. Y les doy nuestros medios para que nos contacte: el correo electrónico medierospuebla@gmail.com, en Facebook estamos como Medieros Puebla y en Twitter @MedierosPuebla. Si quiere llamarnos a la cabina de Ibero Radio, es el 229-0730 en la extensión 14433. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre este asunto y las repercusiones mediáticas que tuvo, por supuesto, una noticia, pues, que de las noticias que son parte agua de estas noticias que finalmente sacuden al mundo y que tiene que ver con la renuncia del Papa Benedicto XVI, que se dio a conocer ayer y que generó todo un, digamos, una serie de comentarios, de análisis, de notas, etcétera, ¿no?
Así es, yo creo que es de esos días excepcionales en los que por el cambio de horarios, pues, o el momento en el que se dio el anuncio, pues los periódicos mexicanos se quedaron viejos a la hora que ya tenían que empezar a circular, porque la gran nota que estaba siendo tratada por los medios electrónicos, básicamente por los noticiarios de radio y televisión, que a las 6 de la mañana salieron con este asunto, pues dejó a la prensa escrita, pues, como decía la célebre canción de Héctor Lavoe, que ustedes no han de conocer porque es salsera. Entonces yo me acuerdo de eso, porque estaba en 105.1 hace miles de años. Entonces Héctor Lavoe tiene una canción que se llama Periódico de Ayer. Tu amor es un periódico de ayer. Siempre que ocurre esto, yo pienso que el periódico de ayer, ¿para qué sirve? Para nada. Entonces ayer en la mañana tuvimos los periódicos del día como si fueran de ayer, porque pues yo creo que ya nadie les hizo caso, dada el tsunami informativo que provocó este anuncio.
Se estaba leyendo hoy en el portal, sin embargo, que a mí me sigue pareciendo que está haciendo cosas interesantes, y es en el único lugar donde he visto la nota de la corresponsal que tuvo la primicia. ¿Y por qué tuvo la primicia? Es una corresponsal de la agencia ANSA, la agencia italiana, y ella estaba con otros 5 reporteros escuchando este discurso del Papa, pero en donde anuncia que se va, pero este discurso es un discurso, o este mensaje, porque eso del discurso suena feo, el mensaje papal, es un mensaje en latín, ¿no? Es un mensaje que está dando en latín. ¿Qué le dio la ventaja a la periodista italiana? Que ella habla muy bien latín. Entonces estaban todos, pues, ella narra, ¿no? Estaban otros corresponsales, 5 en total acompañándola ahí en la sala de prensa del Vaticano, pues es medio que intentando entender lo que decía el Papa, y ella, que sí habla latín, lo entendió, inmediatamente lo mandó a su agencia, y entonces la agencia lo corroboró, que efectivamente la traducción fuera correcta, porque era un tema, pues, que no podías lanzar así, y lanzó la nota, ¿no? Entonces dice ella que escribió la nota y se soltó a llorar, porque sabía las repercusiones que tenía, ¿no? Interesante una notita que trae hoy, sin embargo. Bueno, antes de pasar a platicar con Maru Sánchez, que tiene muchas cosas que decirnos, vamos a escuchar algunos de los audios de entrevistas que tuvieron lugar ayer con especialistas que dieron su punto de vista sobre este tema. Y en primer lugar tenemos a Bernardo Barranco, investigador del Centro de Estudios sobre Religiones, que es, pues, alguien que normalmente es consultado por los medios mexicanos cuando ocurre algo que tiene que ver con el Papa o en general el tema de las religiones.
El tema que se plantea es que toda esta atmósfera ya se vive desde antes. En los Batilics hay el Monseñor Romeo de Palermo anunciaba que no le daba más de 12 meses al pontificado. Esto dicho hace cerca de un año. En la medida en que el Papa ya no puede, no tiene fuerzas, decía, en una conversación con empresarios italianos en China, y que se filtra a través de este fenómeno de los Batilics. Y el cardenal Romeo decía que se le reprochaba a Benedicto XVI que estaba más preocupado por seguir escribiendo sus libros, por tocar, escuchar a Mozart, tocar piano y acariciar a sus gatos, que por una iglesia que estaba pues muy convulsionada. Había un tono de reproche. Hay que recordar que cardenal Romeo de Palermo es muy cercano a la línea de Sodano, una línea que impugnó, que empujó, que cuestionó fuertemente algunas actitudes de Benedicto XVI, de tal suerte que pues hay muchos hipótesis en torno a esta decisión sorpresiva. Lo que sí creo, Carmen, es que habrá una lucha muy intensa. Va a haber una continuidad de estas luchas palaciegas que ha vivido el Vaticano en torno al poder, en torno a la sucesión. Y creo que ya desde ahora, no hay que esperarse hasta marzo, cuando los cardenales se reúnan, ya en este momento se están empezando ya a conjugar las fuerzas. No, y además, Carmen, ahora que mencionas esta carta de Hans Kühn también, que yo coincido contigo plenamente, yo creo que también hay otra en donde el Papa Benedicto XVI habla de la enorme suciedad que hay al interior de la Iglesia, y que después lo prefigura también en aquellos años, en 2010, en donde plantea que los principales enemigos de la Iglesia no están afuera, sino están adentro, lo cual te lleva a la consideración, independientemente del balance que hay que hacer del pontificado de Benedicto XVI, de las enormes intrigas que hay, posturas de poder, proyectos que van a aflorar en estos momentos, y que sin duda el tema de la pederastia y toda el sacudimiento que dio la Iglesia Católica pues agudizaron, catalizaron estas posturas. Entonces, sí, yo creo que vamos a ver momentos muy intensos.
Medieros, por Radio Ibero.
Bueno, ahí están las palabras de Bernardo Barranco en una entrevista que concedió a Carmen Aristegui. Estuvo hablando en varios medios a lo largo del día y hoy se publica un artículo de él en el periódico La Jornada. Un poquito más adelante vamos a platicar con él sobre lo que dijo también sobre este asunto y otros. Y bueno, nada más, antes de seguir, ya está aquí con nosotros Rafa Hernández. Rafa, te saludo.
¿Qué tal? Buenos días.
Bueno, tenemos otro audio antes de ir a la entrevista. Es un audio de Alberto Atié, en esta ocasión concedido una entrevista a Javier Solórzano, un personaje que me parece muy relevante en el caso mexicano, en este tema de entender lo que ha ocurrido con Benedicto XVI y cuáles fueron los temas que pues tuvo que resolver o que por lo menos enfrentar durante su papado.
Obviamente me parece una decisión muy sensata. Está el extremo de su salud física o psicológica. Los seres humanos somos limitados y debemos de aprender a reconocer nuestros límites y a saber tomar decisiones oportunas cuando nuestros límites, de alguna forma u otra, nos lo están señalando. Pero por otro lado, lamento muchísimo que no haya hecho lo que podría haber hecho en su pontificado. Pues mira, te planteo para empezar, si tú ves su trayectoria. El Papa lo nombró a él como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. No había momento en donde Ratzinger no estuviera pendiente, ahí sí te diría, de los puntos y comas de cualquier teólogo que escribiera sobre el pensamiento de la doctrina de la Iglesia. No así en materia de conducta moral con respecto a tantos casos que hoy sabemos, en los que él, siendo prefecto de esa misma congregación, tenía el deber de investigar y de llevar a cabo los procedimientos. Entonces, yo te diría, empezando allí, hubo una ambigüedad y hubo una doble conducta que me parece extremadamente preocupante, de cómo fue tan meticuloso en materia de ortodoxia, digamos así, y tan laxo, tan profundamente laxo y hasta encubridor en materia de ortopraxis, de conductas, de comportamientos en materia de sexualidad. Mientras esto no no se abrió a los medios, se mantuvo directamente y deliberadamente opaco. No se toca el tema, a mí me tocó vivirlo en carne propia. Ese asunto no se toca, ese asunto no se habla. Es cuando tratamos entonces ya de abrirlo a los medios y ahí parecíamos prácticamente demonios queriendo dañar a la iglesia, al papa, al padre Maciel, etcétera. Pero cuando abrimos el asunto, aún así el cardenal Ratzinger mantuvo la posición de que en la iglesia los asuntos de esta naturaleza primero se tratan adentro y luego se ve si se denuncian o no ante las autoridades correspondientes, lo cual permitió y siguió permitiendo este proceso de cambios de sacerdotes que se arrepentían adentro de la iglesia, que le pidieron a Ratzinger que por favor no hiciera nada al respecto, como es el caso del sacerdote que abusó de más de 200 niños sordomudos en los Estados Unidos, en donde en el momento en que ya se iba a actuar para sacarlo del ministerio y entregarlo a las autoridades, este sacerdote le escribió una carta al cardenal Ratzinger pidiéndole y suplicándole que le permitiera morir como sacerdote, porque era para él un gran honor y un privilegio ser sacerdote y morir de esa manera en su vida. Entonces, este tema de los encubrimientos, el caso del cardenal Bernaló, el caso de muchos asuntos, y particularmente, ahí sí me toca a mí decirlo en primera persona, Javier, de la respuesta que le dio al entonces obispo Carlos Talavera cuando leyó mi carta.
Medieros, por Radio Ibero.
Bueno, ahí tenemos las dos lecturas, una de Bernardo Barranco y una de Alberto Atiés sobre la salida o la renuncia de Benedicto XVI al papado. Y bueno, nos gustaría ahora poner sobre la mesa pues tu interpretación, tu mirada, Maru Sánchez, investigadora del Departamento de Humanidades de la Iberoamericana, sobre este tema.
Bueno, en primer lugar, me parece que la renuncia de Benedicto XVI es un mínimo acto de responsabilidad que no hizo Juan Pablo II. En segundo lugar, me parece que a mí me gustaría, bueno, sorpresivo para las gentes de comunes y corrientes, ciertamente no para la curia, donde las pugnas de poder ya vienen de una temporada larga para acá. A mí me gustaría enfatizar, no tanto lo coyuntural, por dramático que sea, es decir, toda la cuestión de la pederastia, que hay un abogado inglés que propone denunciar al Vaticano por crímenes de lesa humanidad por la cantidad de niños que fueron abusados en lo largo de algunas décadas. Me gustaría insistir sobre el hecho de que Benedicto XVI lo que hizo fue intentar consolidar el retroceso iniciado por Juan Pablo II. Es decir, Juan Pablo II retrocedió con respecto al Concilio Vaticano II. Si ya la Iglesia había adquirido una figura sociohistórica impregnada de la Roma imperial, no se nos olvide que el concepto de romano pontífice era el título del emperador, por mencionar una de las tantas herencias del imperio, y que después fue adquiriendo una dimensión monárquica, una monarquía absoluta, una gerontocracia que controla la mente de las personas a través del dogma, que controla los comportamientos a través de la llamada... ¿No se oye bien? Creo que están teniendo problemas aquí, perdonen, radio escuchas. No sé si es mi estatura, mi voz o qué es lo que está pasando.
No, es el micrófono.
Es el micrófono. Bueno,
estamos
entonces...
Un cambio rápido de micrófono.
Cambio de micrófono. Esto es un boicot de la curia romana.
Ese es un enviado de la curia, así es.
A ver, ahora sí ya escuchan bien, compañeros, compañeras.
Eso.
Bueno, decía yo que me parecía que Benedicto XVI había intentado consolidar el retroceso de Juan Pablo II. El Concilio Vaticano II como que había iniciado las posibilidades de una deconstrucción de esa figura sociohistórica monárquica. ¿Por qué? Porque había hablado de la Iglesia como pueblo de Dios, lo que a la larga podía haber logrado una modificación de las estructuras, porque había hablado de la conciencia como la última instancia de las decisiones morales, lo que hubiera podido acotar ese control sobre las conciencias, porque hablaba de que el espíritu actúa libremente en toda la realidad, lo que era un real ecumenismo. Entonces, Juan Pablo II echó reversa en todo eso y actuó como un hiperobispo, lo cual no tiene ningún fundamento teológico. El Papa es el obispo de Roma, que tiene cierta primacía sobre los demás obispos, pero no tiene el derecho de dominar al conjunto de la Iglesia por ninguna razón teológica existente. Entonces, me parece que ese es un punto importante. ¿Qué va a venir ahora? Bueno, no puede venir gran cambio por la simple y sencilla razón, ya se ha dicho, de que la mayoría de los cardenales los nombró Juan Pablo II y después Benedicto XVI, pero, bueno, hay que estar abiertos a que la realidad nos sorprenda, ojalá. Pero a mí me preocupaba oír ayer a Bernardo Barranco decir, bueno, es que la Iglesia necesita adaptarse a la modernidad. Y yo digo, a ver, ¿de qué estamos hablando? Estamos, para empezar, en un parteaguas civilizatorio, en un colapso civilizatorio, que precisamente es una crisis de la modernidad, que el tema no si hay más, menos filigreses, si se adapta o no a no sé qué. El tema es que tanto asume el eje central de la propuesta de Jesús, que es la construcción de la fraternidad, a partir de la compasión y solidaridad con los seres humanos vulnerables y de la confrontación del poder religioso y político que obstaculiza la construcción de esa fraternidad. Entonces, lo que importa es asumir ese eje dentro de este contexto de parteaguas civilizatorio. Y bueno, obviamente no se ve en el panorama esa posibilidad. Tendrá que ser desde las corrientes de abajo y de los católicos que viven otras realidades muy diferentes a las de la curia romana.
Maru, te invitamos justamente porque tú ibas a tener un discurso discordante a lo que ayer escuchamos en los medios informativos, y confirmo que eso está ocurriendo, porque esto que tú mencionas es justamente lo que yo no escuché en ningún lugar, ni con Carlos Loret, ni con Aristegui, ni en la mesa de análisis, que bueno, siempre aquí ponderamos mucho, porque me parece que el discurso preponderante es sobre el conflicto de poder que en lo que ha derivado la renuncia del Papa. Y bueno, este asunto de la razón teológica que tú pones sobre la mesa, por lo menos a mí me confronta y digo, bueno, pues mi ignorancia es grande como la Catedral de Puebla, porque creo que los medios lo que están ayudando a reforzar es que, como es el Papa, bueno, pues él puede tomar las decisiones para el resto de la Grey, que es el mundo mundial. Y bueno, sí quisiera yo señalarlo, porque sí me parece que los medios funcionan como voceros y caja de resonancia para un asunto que es el poder y no la espiritualidad de una institución como la Iglesia Católica.
Pero mucho más que eso, nadie está cuestionando la figura sociohistórica, la estructuración. Se está hablando de, finalmente, en el discurso implícito, bueno, sigue una Iglesia, nada más que ahora se porte bien, que sean bonitos, que no haya pederastia, que se limpien las finanzas, que no haya lavado de dinero en la banca del Vaticano, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no se está cuestionando la absurda sacralización de los gobernantes de la Iglesia, que, como lo han dicho ya muchos teólogos católicos, no tiene ningún fundamento, y que es precisamente lo que permite ese poder masculino, gerontocrático, y que obscurece el amor incondicional de Dios. Y eso no se está poniendo en tela de juicio, y sí es inquietante.
Sí, hay muchas cifras, se habla incluso del número de católicos que se han cambiado a otras religiones, ¿no? En América Latina especialmente, porque pues América Latina es como todavía un gran mercado, incluso se habla en términos de mercado, lo cual me da a mí, no sé, me llama la atención, pero algunos artículos y algunas notas de los medios hoy hablan del mercado de la religión, ¿no? Y hablan de cómo ha venido disminuyendo el número de católicos en ese mercado, ¿no?
De clientes, Lilia.
De clientes, ¿no?
Y sin embargo, es América Latina el continente donde hay más católicos. Mucho más, pues, ¿no? Curiosamente, estaba yo revisando algunas notas. Bueno, hay un verdadero enojo en este momento en la tierra de Ratzinger, ¿no? Particularmente en el norte, de Alemania. Incluso hay la propuesta de ya cerrar iglesias católicas, ¿no? ¿Por qué? Precisamente por este asunto que le están reprochando, que en su periodo de pontífice no hizo absolutamente nada para encarar de una manera directa los abusos de algunos miembros de la iglesia para con niños, ¿no? Y se nos olvida algo, siendo Ratzinger cardenal todavía, como decía hace rato a ti, sí, muy puntilloso con la ortodoxia, pero muy laxo con la ortopraxis, se nos olvida que estuvo a punto, pues, y eso lo publicó Procesos de algunos años, él era de los que estaban con toda la intención y querían y le parecía bien volver a las viejas formas de la iglesia, y esto es a que el sacerdote da la misa de espaldas, que volviera el rito a ser dicho en latín, etcétera. Él estaba con eso antes incluso de ser papa, ¿no?
A ver, yo también quisiera señalar lo que es muy importante, porque circula la idea de que fue quien enfrentó la situación de Maciel. Yo quiero señalar que en mayo de 2001, cuando él todavía estaba al frente de la Sagrada Congregación de la Fe, modificó el canon, el derecho canónico, que indicaba que el delito de absolución cómplice no prescribía. Y por el delito de absolución cómplice que había cometido Maciel, porque el de la pederastia sí prescribía, debía ser excomulgado Maciel. Joseph Ratzinger, en mayo de 2001, modificó el canon, logrando que el delito de absolución cómplice sí prescribiera.
¿En 2001?
En 2001.
Muy bien, bueno, me gustaría regresar un poco. Yo también me confieso que soy muy ignorante en estos temas y no quisiera cometer ahí un error, pero me gustaría regresar a lo que planteabas. Ayer creo que tú y yo, y también, no sé, Ana Lidia, si pudieron ver en la noche Aristegui, porque a veces andamos muy cansados, pero ayer en Aristegui estaba Bernardo Barranco y estaba un profesor del ITAM, Pedro, que no recuerdo el apellido.
Pedro Cobo.
Él a mí me sorprendió, y creo que también a Carmen y a varios, cuando dijo que en realidad Ratzinger o Benedicto XVI no era conservador, y que al contrario, que quienes decían que era conservador es porque no habían leído ni una sola línea de lo que él escribió. A mí me gustaría, tú que sí sabes de estos temas, Maru, que nos dijeras tu punto de vista sobre este planteamiento.
Bueno, era evidente que la postura de este señor Pedro Cobo era una postura apologética, porque no dio ningún argumento teológico para fundamentar que no fuera conservador. Y lo de menos es ser conservador o no ser conservador. El problema es seguir reproduciendo una iglesia que sí ha tomado una postura frente a la crisis civilizatoria, que es la de un fundamentalismo a la defensiva frente al desafío de atravesar la incertidumbre en una confianza amorosa en la realidad en que estamos viviendo. O sea, sí hubo, sí reforzó ese fundamentalismo, y su teología refuerza esa postura fundamentalista. Por supuesto que es un papa, no sé si la palabra sería llamar conservador, claro que es un teólogo conservador, no lo fue en los tiempos del Concilio Vaticano II. Me acuerdo de un libro que escribió El Cristianismo Ayer y Hoy, que era un libro que te inspiraba a caminar hacia adelante. Algo le ocurrió a Joseph Ratzinger cuando fue arzobispo en München, algo ocurrió frente a todos los procesos que ocurrieron después del Concilio Vaticano II, y se volvió ciertamente un teólogo ultraconservador.
Maru, mucha gente, bueno, Claudia Magallanes, a través de un mensaje SMS, dice, ¡que viva Maru! Yo suscribo al que viva Maru, porque sí, creo que pones la discusión en otro tenor. Maru, ¿con qué sabor de boca te deja ahora este asunto también muy mediático de quién va a quedar? Porque ya están casi que las quinielas, ¿no? Que si el de Brasil, o que si los italianos regresan por sus propios fueros. Más allá de pedirte un pronóstico, yo te pido una lectura sobre este manejo mediático.
Bueno, de alguna manera es eso, un manejo mediático, es una noticia, vamos a ver si ahora va a quedar un papa latinoamericano, yo oigo eso con horror, puede quedar Rodríguez Madariaga de Honduras, que apoyó el golpe de Estado y que le iban a dar el doctorado honoris causa a él y a Michel Camp de Suisse, del expresidente del Fondo Monetario Internacional, puede quedar Norberto Rivera, Dios, que es un personaje que me parece a mí que ha dado muestras de falta elemental de ética, no digamos de espiritualidad y de todo lo demás. Entonces, por favor, la nacionalidad no indica nada. Se habla de un canadiense, se habla
de lo visto en Nueva York, ¿no? Que además es negro.
Sí, sí, lo cual también, ni el color, bueno, el género no se puede porque, y no me gustaría ver una papisa, ¿en qué sentido? En que lo primero que hay que hacer, deconstruir la sacralización de los dirigentes de la comunidad. Okay. El concepto de sacerdocio solo aparece en el Nuevo Testamento para Jesucristo. El sacerdote como mediador entre el ser humano y Dios es del Antiguo Testamento y no tiene ningún sustento teológico en el Nuevo Testamento. Primero, desacralicemos la función y más que la preocupación de ahora tener una papisa con una corona y bueno, ya estoy... Me duele porque... Pero lo que a mí me parece importante y que claro los medios no lo sacan es todos los procesos que se están dando abajo, ni tan subterráneos, la Federación, por ejemplo, Internacional de Sacerdotes Casados, el movimiento Otra Iglesia es Posible, toda una serie de procesos de católicos que están dándose lejos de los medios y lejos del poder, porque solo se puede vivir la fe cristiana lejos del poder.
Muy bien, pues ya estamos casi terminando el tiempo y no sé si quisiéramos cerrar con alguna cuestión. A mí, otra cuestión que me llamó la atención, bueno, me parece que es un tema muy mediático, que es un tema que se explota en términos de atracción de rating y demás, y hubo como esta comparación permanente entre la personalidad de Benedicto XVI y de Juan Pablo II, ¿no? Que me parece que también es otra forma de distracción de... Finalmente son dos personalidades totalmente alejadas, ¿no? Y, bueno, un artículo que me llama la atención viene hoy en la jornada de Pedro Miguel, en donde hace alusión precisamente a esto que dices, ¿no? La labor pastoral, el tema de la posición frente a el neoliberalismo y toda lo que esto ha traído, ¿no? Entonces, bueno, ahí como que esta parte que no se ha mencionado en los medios y que quizás sería importante pues destacar o encontrar en los medios, ¿no? Algo, Manu, con lo que quisiera cerrar, porque ya nos están señalando que ya se nos está terminando el tiempo.
Bueno, que obviamente uno desearía que se diera un proceso de una comunidad seguidora de Jesús y orientada a construir la fraternidad en estos tiempos tan difíciles, pero no creo que venga de la elección del siguiente papa, que además sabemos es elegido por unos personajes llamados cardenales que fueron estructurados en el siglo XII y está muy lejos de reflejar lo que es la hondura de la fe cristiana.
Muy bien. Bueno, pues ahí lo dejamos. Seguramente va a dar mucho de qué hablar. Va a ser un tema que se seguirá en los medios de comunicación hasta tener pues el nuevo papa. Estamos ahí con muchos detalles que se están empezando a dar sobre, por ejemplo, el tema del anillo, ¿no? ¿Qué se va a hacer con el anillo? ¿Si se destruye o no se destruye?
El sello.
O sea, cosas de este tipo, ¿no? Pero bueno, eso es lo que se está diciendo en los medios y seguramente tendremos para rato sobre el tema.
Yo le quiero agradecer con todo el corazón a Maru Sánchez, que, bueno, hoy en Medieros es para mí un privilegio, Maru, y bueno, invitarte a que en los sucesivos episodios que se vayan desencadenando, porque esto es como el amor tiene cara de mujer, desde temporada 1, 2 y 28, pues a ver en qué termina. Gracias de corazón, Maru.
Gracias a ustedes por invitar.
Muchas gracias. Perdón, nada más, ojalá y estemos muy pendientes para que el tema de la sucesión papal no se convierta, como suele suceder, en la gran cortina de humo, que no nos deje ver cosas que son muy importantes en México. Entre ellas el asunto de la posible privatización de Pemex, lo que se está discutiendo ahora en el Senado, que tiene que ver con la ley de amparo, que es muy importante, una nueva ley de medios, etcétera.
Muy bien, bueno, pues se nos terminó el tiempo. Muchas gracias. Gracias a Maru Sánchez, gracias a Ana Lidia, Rafa. Nos escuchamos el día de mañana.
Medieros es una lectura crítica sobre sobre la manera en que los medios de comunicación abordan los problemas cotidianos de México y el mundo. Sigue la versión radiofónica de Medieros.